fraterno saludo desde la diócesis de Engativá. En esta oportunidad, en Comunión Samaritana, tiene una invitada muy especial. Se trata de Isabelita Botía. Ella es psicóloga. Pertenece a la Fundación Hombres y Mujeres de Futuro. También pertenece al Consejo de Familia de la Conferencia Episcopal. También pertenece a este grupo de familia que se trabaja desde el CELAM. Isabelita, bienvenida. Y muchas gracias por acompañarnos en estos minuticos para llevar una voz de aliento a todas nuestras familias de la diócesis que estamos en esta cuarentena, en este encierro y con todo lo que esto implica desde la relación de pareja y con los hijos. Isabelita, buenos días.
Sí, un abrazo para todos ustedes. Me encanta estar en este espacio compartiendo. Gracias por la invitación, Consuelito, que me haces. Y qué alegría estar con todas las familias en este momento, porque desde luego que se presentan en las relaciones familiares muchas formas nuevas que tenemos que afrontar con sabiduría y podemos así ir avanzando en serenidad y en paz.
Tú desde esa experiencia como psicóloga y desde esa experiencia tan cercana a Dios y ese trabajo que haces de pastoral familiar a nivel de Bogotá con la iglesia, ¿cuál debe ser esas actitudes que debemos tener para acercarnos a ser a esos samaritanos misericordiosos desde nosotros mismos y desde nuestra pareja?
Precisamente el tema pues que me había solicitado era cómo superar la violencia intrafamiliar, sí. Porque en este momento las reacciones que se presentan a veces se van dando de una manera más fuerte y se va haciendo como un crescendo, como que se va haciendo un círculo, sí. Donde empieza a haber maltrato físico, a veces psicológico o emocional, y que como sabemos a veces no es tan fácil de detectar. El físico pues se detecta, pero el emocional a veces es más difícil de detectar porque es como muy sutil, ¿no? A veces sí. Ni la misma persona que lo recibe se da cuenta de eso, o lo justifica, o dice, no está pasando nada, y sigue así, y eso va a provocar daños emocionales en todas las personas, afecta todo el equilibrio emocional, y las personas empiezan a sentir culpa, se empiezan a sentir desvalorizadas, empiezan a sentirse muy mal, tanto el agresor como la persona también que recibe ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Como la ironía, el sarcasmo, o la indiferencia, o los gritos, insultos, hay muchas formas como se pueden ahorita las familias empezar a tratar fruto de esta ansiedad, de esta angustia. Entonces empiezan a desgastarse y empiezan a sentirse pues lejanos, empiezan a aislar, empiezan a tener pues conductas, y sobre todo que se desgastan de una manera increíble, después se enferman y tendrán que buscar de qué manera van a salir. Entonces sí es importante como ver cómo se trabajan esas relaciones, cómo tenemos que bajarle un poco a todo lo que se puede dar de esa violencia verbal o no verbal, y estar muy atentos a esto, porque se está dando en algunas familias esta conducta, esta forma, este estilo de vida, que no importa gritar, que no importa culpar al otro. Entonces hay un desgaste en las familias muy increíble. Hay otras que han tomado otras decisiones, ¿cierto? Otras decisiones distintas, y ahora miraremos cómo hacer para precisamente saber cómo enfrentar estos momentos. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que estar al tanto, que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar reconociendo, observándonos, mirándonos, cómo estamos hablando, cómo está el tono de la voz, cómo estoy mirando a los otros, cómo estoy manejando mis sensaciones, mis emociones, la rabia que siento, el miedo que siento, la tristeza que siento, la ansiedad. Observar cómo estoy yo actuando y cómo están actuando los demás, para mirar cómo hacer que esas relaciones sean un poco más equilibradas, sean un poco mejores.
Está la relación de pareja, que es finalmente la que alimenta también esas emociones, la autoestima de los niños, y sobre todo en nuestros adultos mayores, cuando en casa también se tienden a los abuelos y son los más afectados, los niños y los abuelos. ¿Cómo en un espacio tan corto decirle, mire, ayúdese con esto, como esos tipsitos que están de moda hoy?
Primero que todo, tienen que mirarse cada uno, para reconocerse cada uno, mirar que cómo si tienes esa baja autoestima en algún momento, cómo hacer una lista de tus cualidades, cómo mirar esa imagen que tú tienes de ti mismo, cómo bajarle al estrés, cómo mirar de esa manera la forma como trabajas tu ansiedad, porque sabemos que en todos hay algún tipo de ansiedad, pero tendrás que mirar cómo manejar esa ansiedad. para manejar la ansiedad tienes que trabajar la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Es decir, el ejercicio físico, cierto, un ejercicio, un baño cuando estás muy ansioso, un buen baño, un masaje en la piel, pero la parte emocional tendrás que escribir. Ojalá escribas qué estás sintiendo, si estás sintiendo tristeza, si estás sintiendo miedo, si estás sintiendo rabia, y entregues todo eso por escrito y luego rompas esa hojita. Es una excelente terapia que estamos dando a muchas personas y que ha servido mucho, porque no te puedes quedar recibiendo todo lo que hay hacia el medio ambiente, y no puedes quedarte mirando mil noticias que te van a llenar de más angustia, y el problema es que puedes entrar en depresión también. Entonces puedes tomar cosas tan prácticas como estas, el hacer ejercicio, el mirar cómo escribir esas situaciones que tú sientes allí, cómo acercarte a la palabra de Dios, que tiene preciosas cosas, y donde tú vas creyendo en esa palabra, vas sintiendo que tú solo no puedes, que tus fuerzas no son posibles con solo tus fuerzas, sino que tienes que pedir esa ayuda espiritual. Entonces también tienes que entrar en ese mirarte, cómo alejar de ti todas esas situaciones también de noticieros y noticieros y noticieros, y solamente en tu mente poner esos pensamientos negativos, sino que cuando venga un pensamiento negativo, enseguida piensa en algo bueno, en algo lindo, da gracias por otra cosa, da gracias por lo que comes, da gracias por lo que vives, da gracias por muchas cosas que pueden ayudarte a crecer, a relajarte, porque es importante hacerlo. Hay otras formas que también puedes hacer. Hay personas que están reescribiendo su historia personal. Es decir, tiene que haber un conocimiento de ti mismo en este momento para poder aprender a saber quién eres tú, conocerte y reconocerte, gestionar esas emociones, entregar esos sentimientos por escrito, también pedirle a Dios que sane esas experiencias traumáticas que vives, porque si no vas a ser como una olla express que vas a llenarte. No tienes que sanar. Y sanar también es escribir, y sanar es orar, y sanar es pedir esa gracia al Espíritu Santo para que Él, que es el que sana, ayuda, da fuerza. Es como sacar toda esa fuerza interior que hay en ti para hacer un crecimiento personal. Luego mirar la relación de pareja para que también ojalá se haga un diálogo de calidad. No diálogos de qué pasa con el coronavirus, no, eso ya estamos cansados ahorita. Ya
o de sabemos. Las cuentas que no se pueden pagar, sino hacer un diálogo de los dos, de cómo se sienten.
Precisamente, Concelito, de toda la experiencia, de qué se sienten, de cómo hacer, de qué hay, hacer planes también, hacer ver de dónde, hacer creatividad. Vamos a hacer una lista de cosas que podemos hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden crear, a quién vamos a llamar, cómo vamos a hacerlo. Hay cosas que no podemos hacer nada ante ellas, pues no desgastarnos tampoco, para tener como esa parte de lograr como una fuerza, un potencializar las habilidades. Hay personas que no hacían algo ni por internet y ahora están entradas en la plataforma, están aprendiendo cosas, están dando una charla, están vendiendo algunos productos por internet. Pues bueno, mira cómo se pueden hacer cosas importantes, que no te quedes como la mujer encorvada, como el hombre encorvado, que mira solo hacia el suelo, que solo mira la situación. No, tienes que fortalecer todas las áreas de tu vida. Piensa en todas las áreas de tu vida, en tu parte espiritual, en tu parte afectiva, piensa en tu parte también de trabajo, en tu parte económica, con esa serenidad, porque si no, con esa angustia, no vas para ninguna parte, y sobre todo que vas a llenarte de ese estrés y te vas a enfermar, como lo dije en la primera parte, y entonces ¿quién va a perder? Tú misma vas a perder. Yo pienso que si todos hacemos ese esfuerzo, pues es muy lindo. También a nivel de familia, pues incrementar juegos, incrementar el humor, reírse por alguna cosa, hacer reuniones familiares que también se están haciendo. Nosotros hemos hecho unas reuniones a través de las plataformas, reuniones familiares para celebrar cumpleaños. Todo eso te va a ayudar a ser menos violento, a más bien serenarte. Todo eso te va a hacer menos egoísta, a cerrarte. Todo eso, a mirar al otro con esos ojos también de ternura y de fuerza espiritual. Entonces puede sanar, revitalizar, se puede direccionar el pensamiento. En estos momentos sí que tú tienes que mirar cómo estás pensando, qué estás pensando, para cambiar esa manera de pensar, para cambiar esa manera de vivir en este momento. Dentro de la psicología, entre todo lo que hemos hecho, pues hay técnicas, formas de cambiar el pensamiento, teniendo como ese quitar, como si yo estuviera, entro a una casa y veo un mueble en la mitad, pues cómo quitar ese pensamiento y poner otra cosa bonita. Es decir, cambiar, hacer asociaciones, recordar cosas lindas que tú has hecho.
Al igual que cuando se habla de un alcohólico y se le dice, usted tiene problemas con el alcohol, y dice siempre, la respuesta es, no, yo lo puedo controlar. La persona que tiene problemas y que lo lleva a ser violento, y más en estos tiempos de encierro, es reconocer que tiene un problema, es reconocer que realmente, como tú lo dices, mirarse frente a un espejo y decir, sí tengo un problema y necesito hacer algo y empezar a hacerlo. Claro, necesitan de la ayuda de ustedes, psicólogos. Porque yo en alguna ocasión tuve un caso así, cuando no hay mucha educación, esto la gente ve como algo natural y normal el maltrato. Entonces me llegó una pareja, la señora primero, ya con 50 y pico años de casados, una señora del campo, totalmente iletrada. Entonces ella decía, es que me quiero separar porque ya mis hijos todos se fueron y yo ya no me lo aguanto más el maltrato de tantos 50 y pico de años. Y el hombre vino, yo vi que él como que no reconocía que el maltrato no era viable, que él realmente con lo que habló demostró que a la mujer, a la esposa, la reconocía, la valoraba, pero el maltrato lo sufrió de niño, lo sufrió toda su vida y llegó como sin darse cuenta a pasarle factura a la señora. Entonces son como este tipo de cosas, porque a veces no son conscientes que el maltrato no es el camino. Ahí como hacer que las personas en este encierro realmente empiecen a hacer como ese trabajo personal de esa sanación que tú dices, hacerlo primero yo, miro qué estoy haciendo mal para no maltratar al otro.
Precisamente ambos son víctimas de unas vivencias de infancia que mellaron su corazón y que aprendieron de esa manera a relacionarse y creen que es la única, o también quieren como compensar alguna debilidad, alguna falta de emocionalidad. Cada uno tiene que reconocerlo, mirarlo, y también tienes que distanciarte emocionalmente. Cuando tú estás recibiendo un maltrato y te dicen es que tú no sirves para nada, es que tú eres una basura, es que tú, pues tú tienes que por dentro distanciarte emocionalmente. ¿Qué quieres decir? Que puedes decir, tú quieres que yo me sienta mal, pero yo decido creer en que soy una persona valiosa. Tengo cualidades, no soy una tonta, soy una persona inteligente, soy una hija de Dios o soy un hijo de Dios, porque no solo el maltrato se da a nivel del hombre que maltrata, no, hay muchas mujeres que estamos maltratando al otro con el lenguaje, con la comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces, o con las palabras o la ironía. Entonces, mirar con prudencia, decir cosas, pero empezar a creer en ti misma y empezar entonces a mirar y tener ese distanciamiento emocional, porque si tú crees todo lo que te dicen, si tú crees todo lo que a alguien se le ocurrió decir sencillamente porque su manera de pensar es así, pues entonces te vas a bajar, ¿no? Es crear como esa barrera de seguridad entre tú y la persona que te maltrata, o mirar si eres tú el que lo haces para que vayas creciendo. Y lo mismo no es no engancharte en ese juego mismo de violencia. No engancharte en ese mismo juego de violencia, porque si uno grita y el otro grita más duro, entonces se hace un círculo del enojo, es un círculo de tanta violencia que no se logra. Jesús nos enseña algo tan lindo de cómo quitar de nosotros como ese orgullo, esa violencia, esa dureza, el egoísmo, el rencor, el espíritu conflictivo, ¿cierto? Esa cobardía, y más bien asumir una nueva vida. Oye, una sencillez, como leer a Dios, leer la palabra de Dios, ser generoso. Si nos encerramos todos ahí, solo la familia, y no nos comunicamos con otros a través de las redes, del celular, de todo, pues no vamos a lograr nada, ¿cierto? Y empezar es a trabajar un poco más el perdón, esa limpieza, la transparencia, como un espíritu de paz y valentía, porque es que tú eres eso por dentro, solo que te has dejado llevar hacia otro lado, ¿no? El problema es ese, ¿no? Que a veces nos tenemos un poco de virus ahí pegados y no nos damos cuenta. Pero ¿qué tal si nosotros pudiéramos dar ese paso que Jesús nos enseña, este nuevo estilo de vida? Pues pienso que todos podríamos pues estar mejor.
Hablamos de las redes y de que hoy más que nunca estamos, bendito sea Dios, como digo yo, el WhatsApp, porque me puedo comunicar con mi hija que está a miles de kilómetros de distancia en cuestión de segundos. todo esto ha hecho, tenemos millones de amigos, pero finalmente no nos sabemos comunicar ni con nosotros mismos. Se ha perdido como ese miedo y pienso que hoy en día el parte de esto que nos han puesto es mirarme a mí mismo, o sea, es mirarse a la cara con el otro, es estar en un espacio confinado sin tener que mirarle el rostro a los hijos, a la pareja, es tener que comunicarse por primera vez, porque es más fácil por un WhatsApp, es más fácil mandar mensajes que tener que mirar al otro a los ojos y empezar a decir lo que siente. Ahí, ¿qué hacer? Porque yo veo que también el problema es ese.
Precisamente alguien decía, un padre decía, a mí me ha mandado un poco de ponqués por internet, pero nadie me ha llamado. Entonces, no, en el día del cumpleaños.
Sí.
Eso es un bien. Tiene que el Papa en una exhortación que se llama La Alegría y el Amor, que es para la familia, es muy hermosa, ojalá todos la leamos, habla de esa mirada amable, ¿no? Esa mirada de ternura, esa mirada a mi hermano, esa mirada. Para eso las reuniones familiares, es proponer, oye, reunámonos, porque la gente vive pegada al televisor o cada uno en su cuarto. Pienso que esa comunión, ese comer juntos en la mesa, ese vamos a hacer algo, vamos a hacer una pizza que se puede hacer, vamos a hacer algo en conjunto. Cuando se vive en conjunto se puede trabajar, pero eso no lo puedes lograr solo. Tienes que tú primero entrar en esa comunión con Dios, dejar siquiera 20 minutos en el día para entrar en una oración, para entrar en ti mismo. Señor, aquí estoy, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Dame qué cualidades tengo, cómo soy, ¿cierto? Primero, y luego hacer una red con el que está ahí en la casa. Oye, yo digo, el mundo paró. ¿Para qué? Para que las familias compartamos más. Es muy lindo hacer eso. Entonces, alguien puede proponer un juego. Vamos a jugar aquí, a Rumikyu, a lo que sea. Bueno, cualquier sí. juego es un pretexto para empezar a trabajar desde ese tú, desde ese yo. De esa manera, empezar a sacar todos esos dones, todos esos carismas, todas esas virtudes que tienes dentro. Es que dentro está, porque dentro está el Espíritu Santo en cada persona. Entonces, dentro está, es dejar salir. Es todo lo que hay, esa belleza interior que hay para lograr hacer esa comunión y también con otras personas, porque el servicio a otras personas, una palabrita de ayuda, una palabra, es maravilloso, y vincularte a una red de apoyo. A mí me encanta lo que está haciendo ahora pues la diócesis, porque es precisamente tener unos programas buenos, tener una red de apoyo, es vincularse, esto que la gente se pueda vincular a un grupo, a una comunidad, a todo este mover con cosas buenas, con cosas que hacen crecer. Y ojalá cada uno construya un proyecto de vida personal y también de familia. Oye, ¿qué vamos a hacer en lo económico? ¿Qué vamos a hacer en lo recreativo? ¿Qué vamos a hacer en lo intelectual? ¿Qué libro vamos a leer? ¿Qué película vamos a ver? Construir un proyecto común. Eso es maravilloso y se puede hacer, y hay familias que lo están haciendo, porque del resto quedamos islas, en la misma casa, pero islas, ¿no?
Sí.
Entonces sí, es importante esa parte para trabajarla en casa.
Pues nos has dado, Caminos, unas luces súper importantes. Primero, escribir lo que siento, ser agradecido. Eso no nos deja como llenar de desesperanza, ¿no? Ser agradecido, reconocer que siempre estamos mejor que muchos otros. Sanar esas experiencias mediante la oración, pedirle al Espíritu Santo. Recuperar ese diálogo de pareja, en la relación de pareja y con los hijos. Y bueno, incrementar esa creatividad para el qué hacer en familia. Ya para terminar, Isabelita, y gracias por este tiempo, tan valiosas palabras. Tú hablabas de unas técnicas, yo sé que en psicología todo esto es súper amplio, pero para que esa persona empiece a hacerlo, primero lo tengo que hacer yo. Ese trabajo de mi alma, mi corazón, mis experiencias, ¿qué podemos decirle a la gente rápidamente para que empiecen con algo? Aparte de todo lo que ya nos has dicho.
Primero, como recuperar la confianza en ti mismo, ¿no? Para que no necesites de otros, de redes, de cosas, para poder sentirte acompañado, sino empezar a como recuperar la confianza en ti mismo, empezar a saber que eres valioso, empezar a conocerte, escribir tu historia. Qué bonito en esta etapa, una amiga lo está haciendo, está escribiendo toda la historia de su vida. ¿Por qué? Porque allí va a encontrar cosas lindas, y quizás experiencias traumáticas, pero que le ayudaron a tomar fuerza y aprendió cosas. Dar gracias por todo eso que hay en esa parte de la historia personal, ¿no? Entonces empezar a trabajar esa parte de la mejorar esa autoestima que tú sientes, mejorar el lenguaje que tú usas, ¿no? Al gestionar ya las emociones, como lo hemos dicho, pero es importantísimo recuperar esa confianza en ti, recuperar esa confianza en otros, es empezar a visualizar, a ver un futuro y a pronunciar una palabra de esperanza, una palabra de certeza, porque si no cambiamos nuestro lenguaje, pues entonces no cambia nada, porque el lenguaje es el que cambia la realidad. Así que es importantísimo también tener esos espacios contigo mismo, como tú bien lo dices, Consuelito, esos espacios con uno mismo son maravillosos, abrir un cuaderno de mi historia personal, abrir un cuaderno de experiencias, tomar la palabra de Dios y ir también trabajando a la luz de esa palabra mi experiencia y mi vida personal. Y sobre todo, que tus pensamientos negativos, que tus pensamientos que son paralizantes, pues tú también puedas cambiarlos y convertirte en esa persona que tienes un pensamiento positivo, un pensamiento bello, sin dejar de saber que la realidad es la realidad, ¿no? Sobre todo, pues para el que maltrata a otro o para el maltratador, pues que también haga ese camino de superación, en esa recuperación personal, en ese crecimiento, en esa sanación, en ese fortalecimiento y revitalización de él mismo y de otras personas.
Isabelita, Hombres y Mujeres de Futuro han sido para nosotros en Diócesis un apoyo muy grande, tengo que decírselos a todos, contigo, con Nelly, con toda la gente que allí colabora para esa asesoría, para ese apoyo ante estos conflictos de relaciones de pareja, los que necesitan asesoría. ¿Ustedes cómo están funcionando ahorita? ¿Dónde pueden llamar? ¿Pueden la gente que necesite en estos momentos cruciales una voz de aliento? ¿Cómo hacer para comunicarse con ustedes?
Bueno, pues ahí en la página de hymdefuturo.org, pues ahí encuentras también muchos elementos que puedes utilizar. También tenemos el centro de escucha que se está dando a través de la página. Puedes entrar a hymdefuturo.org. Ahí encuentras también guías, más de 200 guías que te van a ayudar también con temas importantes, donde habla de la valentía apostólica, de la sanación, de muchas cosas también ahí a través de esa página, hymdefuturo.org, ahí puedes tú encontrar, y también en sanacionpersonalyfamiliar.com, que es también una página de la fundación. Por ese lado podrían mirar cómo hacerlo. Bueno, y a través del Instituto de Biblia.com, conferencias hermosas, gratis, hay otros cursos que se venden, pero pues hay muchas conferencias y cosas que pueden ayudarte. Institutodebiblia.com puedes también acceder, ¿no?
Maravilloso. Ahora que hay tanto tiempo para poderse, en vez de estar viendo tanta noticia desesperanzadora, mejor alimentar el alma y el espíritu. Isabelita, muchas gracias.
Un abrazo para ustedes, también los que necesiten la asesoría psicológica, pues en la fundación también estoy atendiendo también a través de la plataforma virtual. Perfecto. Y estamos atendiendo desde la fundación también con dos psicólogas, con Elita, Adriana, María, y también desde asesoría espiritual, pues también pueden pedir esas asesorías que se necesiten.
Bueno, Isabelita, muchas gracias, Dios los bendiga y bueno, que se cuiden también en familia. Muchas gracias y tendremos oportunidad por participar en esta vida en comunión. Muchas gracias.